Continuamos en el tiempo del curso de acceso y continuamos con Introducción a la Historia del Mundo Contemporáneo. Para hablar de la Revolución Soviética nos acompaña el profesor José María Marín. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Isabel.
Bien, hemos dicho que vamos a hablar de la Revolución Soviética, que además corresponde con el tema 12 que los alumnos deben estudiar. Pero antes de entrar de lleno en lo que fue la Revolución Soviética, ¿podríamos hablar un poco de la situación en Rusia durante los años anteriores? ¿En qué contexto estalló la Revolución Soviética?
Sí, efectivamente, porque si no va a ser muy difícil comprender los distintos procesos revolucionarios que van a tener lugar en Rusia en los primeros años del siglo XX. Bueno, en casi todos los temas del libro referidos al siglo XIX en Europa, se pone de manifiesto que este siglo es el siglo del triunfo del liberalismo y de la construcción de la sociedad capitalista. Sin embargo, en Rusia, a comienzos del siglo XX, persistía aún un régimen semifeudal, dominado por la aristocracia latifundista, con una reducida clase burguesa y un todavía escaso proletariado que se concentraba fundamentalmente en las grandes ciudades. Mientras la mayor parte de la población, en torno al 80%, era campesina y vivía en condiciones de absoluta miseria. Pues a pesar de que en 1861 se había establecido la emancipación de los siervos, las condiciones de sometimiento de este campesinado sin tierra, por una parte a los terratenientes y también a los kulaks, que eran campesinos ricos, y también a la iglesia, eran muy importantes. La única salida, pues, que les quedaba a los campesinos era la emigración y la colonización de tierras despobladas en la propia Rusia. Esta emigración interior primero se dio hacia las estepas meridionales y más tarde hacia las tierras de Siberia. Coincidiendo con estos decretos de emancipación de los siervos, en 1861 y en 1863, comienza en Rusia un proceso de industrialización de relativa importancia, pero con unas características un poco diferentes a otros países europeos. Pues apenas hubo un desarrollo de la sociedad de mercado y no se creó una clase burguesa de empresarios, pues el desarrollo de la industria capitalista fue fomentado y dirigido fundamentalmente por el Estado y por las inversiones extranjeras. Además, el motor del desarrollo industrial fue la construcción del ferrocarril, que contribuyó a mantener la importancia de Moscú como centro político y centro económico también de comunicaciones, y contribuyó a desarrollar las exportaciones de cereales para poder sufragar las importaciones de equipos y maquinaria ferroviaria. Además de la red ferroviaria, en otros cuatro sectores se desarrolló la industrialización en Rusia. En primer lugar, aparecieron numerosos bancos en forma de sociedades anónimas, se desarrollaron la industria textil, se desarrolló también la metalurgia, que recibe un poderoso impulso con el descubrimiento al norte de Crimea y del Mar Azov de enormes yacimientos de hierro y de carbón, con lo que se suscita en la región del Donetsk, antes fundamentalmente agrícola, el nacimiento de grandes urbes industriales. Y por último, el petróleo. Cuando los Rothschild invirtieron en el macizo petrolífero de Bakú, se construyó una gran industria petrolífera y a finales de siglo, Rusia es el primer productor mundial de petróleo. En los años 90, 1890, el piloto de la industrialización va a ser el ministro de Hacienda, Sergei White, cuyo programa se apoya técnicamente en el ferrocarril y la industria pesada y financieramente en el capital extranjero, especialmente el capital francés y el capital belga. Pero todos estos procesos, el proceso de emancipación de los siervos y de industrialización en Rusia, no se vieron acompañados por medidas de modernización en el campo político. En la Rusia del siglo XIX no se puede hablar de constituciones, de partidos políticos, de elecciones a un parlamento. Es decir, no se puede hablar de liberalismo político, sino de una autocracia zarista donde todo el poder correspondía a los zares, que decidían sobre la paz y la guerra, decretaban las leyes, designaban ministros y colaboradores, poseían la autoridad religiosa, puesto que el zar era la cabeza de la Iglesia ortodoxa, y esto era una prerrogativa heredada de la civilización bizantina. Era, por lo tanto, un tipo de absolutismo donde solo tenían privilegios el zar, como ya hemos visto, y también la nobleza, el ejército y la Iglesia.
Bien, y ante esta situación, pues, de opresión en la Rusia zarista, ¿hubo alguna reacción?
Sí, efectivamente, hubo protestas importantes y sobre todo numerosos atentados promovidos por los sectores y partidos anarquistas. También se conformó una oposición a la autocracia zarista que cada vez iba a tener mayor influencia y en la que se podían distinguir distintas corrientes. Una corriente liberal moderada, formada por grandes burgueses y propietarios, que lo que perseguía era el establecimiento de una monarquía constitucional que diera paso a un tipo de liberalismo de carácter fundamentalmente doctrinario. Otra corriente liberal, de carácter más radical, formada esencialmente por intelectuales, defensores de un régimen republicano y de la constitución de un sistema parlamentario de carácter democrático. También había una corriente revolucionaria de signo populista y anarquista, con apoyo de sectores campesinos y cuyo programa se basaba fundamentalmente en la entrega de las tierras a los campesinos. Y finalmente, otra corriente, también de carácter revolucionario, proyectada hacia el mundo urbano e industrial, que era el socialismo marxista, introducido por Plejánov, que preparaba a Rusia hacia la revolución social. En el socialismo ruso se señalan muy pronto dos tendencias. Una más moderada, que centra su afán en la conquista de la libertad política, y otra más radical, dirigida por Lenin, que plantea la estrategia de una revolución social. Frente a los populistas, Lenin considera que a finales de siglo Rusia ya no es un país agrario, sino un país industrial lleno de contradicciones que hacen posible una revolución proletaria. La clave de las revoluciones del siglo XX en Rusia debe de buscarse en la paradoja que supone un país que cambia socialmente, es decir, desaparecen los siervos y aparece un proletariado industrial, aunque sea todavía muy escaso, que cambia también económicamente, hay un cierto desarrollo industrial y que, sin embargo, no cambia desde el punto de vista político. A pesar de las reformas tímidas de carácter liberalizador introducidas en 1866 por el zar Alejandro II, cuando en 1894 accede al trono el zar Nicolás II, sus poderes eran realmente los de un monarca absoluto y no había en Rusia ninguna institución política de signo liberal.
Bien, entonces, ¿cuándo se produce en Rusia por los cambios políticos? Cambios políticos de importancia.
Bien, los dos momentos en los que se van a producir transformaciones políticas de una cierta relevancia va a ser en 1905 y en 1917, precisamente como consecuencia inmediata del desarrollo de los dos grandes conflictos en los que Rusia participó durante los primeros años del siglo XX. En 1905, a raíz del fracaso de la guerra contra Japón, tiene lugar en Rusia un amplio movimiento huelguístico que obliga al zar Nicolás II a renunciar al poder absoluto y a establecer una monarquía parlamentaria. Se produce la creación de la Duma Imperial, que es un parlamento de carácter liberal, y el reconocimiento de los derechos humanos, de modo especial la libertad de asociación sindical y de asociación política. Pero esta tímida democratización del régimen fue solo una respuesta ante la crisis, pues una vez pasados los peores momentos de convulsiones, estas reformas fueron recortadas e incluso olvidadas. El otro conflicto que tuvo una gran repercusión en la evolución política de Rusia fue la Primera Guerra Mundial, que se inició en 1914. El enorme esfuerzo que tuvo que hacer el pueblo ruso en la movilización de soldados, en torno a 13 millones de ciudadanos rusos se incorporaron a filas, y en los recursos que tuvo que afrontar para mantenerse en guerra contra los imperios centrales, hizo que comenzara un proceso revolucionario de una gran envergadura. Esta situación y sobre todo el cansancio en las filas del propio ejército, que cada vez exigía con mayor contundencia el fin de la guerra, va a provocar que a principios de 1917 comience un proceso revolucionario en el que podemos distinguir claramente dos fases. La primera oleada revolucionaria se produjo en el mes de marzo, en febrero para el calendario ruso. Fue dirigida por intelectuales y burgueses y tuvo un carácter eminentemente liberal. Comenzó con una huelga general de los obreros de Petrogrado que fue rápidamente reprimida por el ejército. Pero en un segundo momento, los soldados acabaron uniéndose a los huelguistas y formaron el Soviet de Obreros y Soldados. La Duma, el Parlamento, nombró un comité ejecutivo para hacerse cargo del poder. Incapaz de controlar la situación, el zar Nicolás II abdicó en su hermano Miguel, quien, presionado por el Soviet y por el gobierno, hizo lo mismo al día siguiente, proclamándose inmediatamente la República. En ese momento existían claramente dos poderes en Rusia. El poder oficial del nuevo gobierno republicano, que estaba presidido por Alejandro Kerensky, y un poder efectivo y real, que era el poder de los soviets, que se formaron en ciudades, fábricas y unidades del ejército. A ejemplo del primer soviet que se formó, que fue en Petrogrado. Estos acontecimientos de fuerte enfrentamiento entre estos dos poderes y de situación social profundamente convulsa, van a generalizar la inestabilidad y la situación va a empeorar sustancialmente a lo largo del año 1917. La segunda oleada revolucionaria se produjo como resultado de un enfrentamiento entre estos poderes que nos hemos referido antes. Kerensky, el presidente de la República, pretendía consolidar una república progresista, mientras que en la dirección de los soviets, por una parte, los mencheviques que colaboraban con Kerensky, querían una transición progresiva y ordenada hacia el socialismo. Mientras, el otro gran bloque que dominaba los soviets, es decir, los bolcheviques, eran partidarios de la toma inmediata del poder. El líder de los bolcheviques, Lenin, desarrolló un programa que se basaba fundamentalmente en cuatro puntos. La redistribución de las tierras, el control de las fábricas por los obreros, la paz inmediata con Alemania y la entrega de todo el poder político a los soviets. Los bolcheviques, en noviembre, octubre según el calendario ruso, asaltaron el Palacio de Invierno, que entonces era la sede del gobierno, y convocaron un congreso de los soviets. En este congreso, los bolcheviques monopolizaron el poder político y nombraron un nuevo gobierno presidido por el propio Lenin.
Una vez que los bolcheviques se hicieron con el poder, ¿a qué problemas tuvieron que enfrentarse?
El problema más inmediato era poner fin a la guerra con Alemania y con los imperios centrales. En este sentido, Lenin firmó la paz de Brest-Litovsk, que llevó aparejada la pérdida para Rusia de Polonia, Finlandia, Ucrania y los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Un segundo problema fue el desencadenamiento de una guerra civil entre el llamado Ejército Blanco, compuesto fundamentalmente por aristócratas y antiguos oficiales zaristas, con el apoyo de las fuerzas inglesas y francesas, y por otra parte el Ejército Rojo, controlado por los soviets. Esta guerra terminó en 1920 con el triunfo del Ejército Rojo, que a pesar de su escasa preparación, logró imponerse sobre el ejército zarista. Una vez que los soviets habían asegurado el poder con el triunfo en la guerra civil y había desaparecido la oposición política, el gobierno de Lenin tuvo que afrontar un tercer problema, la reconstrucción de la economía, que estaba prácticamente colapsada como resultado de la guerra civil y también como resultado de la construcción de un nuevo Estado de carácter socialista. Para superar esta situación se desarrolló la nueva política económica, la NEP. Era un tipo de política que desarrollaba una economía mixta, en la que el Estado permitía la iniciativa privada en algunos sectores, como la agricultura, el comercio, la pequeña y mediana industria, y se reservaba para el propio Estado los sectores esenciales de la economía, la banca, los transportes, la industria pesada y el comercio exterior. La NEP, la nueva política económica, fue aplicada durante los años 20, consiguiendo una recuperación extraordinaria en algunos sectores, sobre todo en los sectores industriales, pero se vio incapaz de alcanzar los niveles económicos anteriores a la revolución.
¿Y en Europa qué repercusiones tuvo la revolución bolchevique del año 17?
Bueno, resulta evidente que el triunfo, por primera vez en Europa, de una revolución de carácter eminentemente proletario y la formación de un Estado socialista tuvo una influencia enorme sobre la política interior de los Estados europeos y también sobre la configuración de un nuevo sistema de relaciones internacionales. Una de las repercusiones más inmediatas de la Revolución Rusa fue el estallido de diversos movimientos revolucionarios de carácter comunista en algunos países europeos, pero que en muy poco tiempo fueron aplastados por el ejército de cada uno de estos países, como ocurrió con la revuelta espartaquista en enero de 1919 en Berlín, en la que mueren los dirigentes comunistas Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. O también el fracaso de la República de los Consejos en Baviera, o del gobierno comunista establecido por Béla Kun en Hungría entre los meses de marzo a julio de 1919. Además, el triunfo de los bolcheviques en Rusia tuvo una gran incidencia sobre el conjunto del movimiento socialista. Cuando Lenin decide la ruptura con la Internacional Socialista y la creación de la Tercera Internacional, esto trae consigo un proceso de división en el seno de la mayoría de los partidos socialistas europeos, en los que se producen escisiones que van a servir de base para la formación de distintos partidos comunistas. Estos partidos comunistas, integrados en la Tercera Internacional y dirigidos directamente por Moscú, tuvieron una especial importancia en países europeos como Francia, Alemania, Italia, Noruega, Yugoslavia, Checoslovaquia, etc. En muy poco tiempo, estos partidos se extendieron también por América, primero por Estados Unidos y México, y poco tiempo más tarde por Uruguay, Argentina y Chile. Para hacernos una idea de la importancia de estos partidos comunistas y de la distribución geográfica de su fuerza y de sus militantes, podemos recoger los datos presentados en el V Congreso de la Internacional Comunista en 1924, que demuestran que existía una gran influencia comunista en Europa, donde el conjunto de afiliados a los partidos comunistas llegaba a los 650.000, de los que 350.000 pertenecían al Partido Comunista de Alemania, 130.000 al Partido Comunista Checoslovaco, 50.000 al Partido Comunista Francés, 40.000 al Partido Comunista Yugoslavo, etc. En España tuvo también lugar un importante debate en el seno del Partido Socialista a raíz de la Revolución Rusa, que terminó con una pequeña escisión que en 1920 se convierte en el Partido Comunista Obrero Español adscrito a la Tercera Internacional. Es conveniente señalar que este Partido Comunista en España apenas tiene influencia, unos pocos miles de militantes, y donde verdaderamente adquiere importancia el Partido Comunista es en los últimos momentos de la República y sobre todo en la Guerra Civil.
Bien, y en cuanto a la época de Stalin, ¿qué características tuvo el stalinismo en la Unión Soviética?
Tras la muerte de Lenin en 1924, el poder es ejercido por un pequeño grupo de dirigentes, la Troika, entre los que enseguida va a destacar la figura de Stalin. Stalin consigue desplazar a sus oponentes y en 1929 acapara todos los poderes e instaura una dictadura de carácter personalista que impone el terror primero sobre el partido y después sobre el conjunto del país, convirtiéndose de hecho en un auténtico zar que construye un gran estado de carácter multinacional que en realidad se funda sobre la continuidad del tradicional imperio ruso. Hay que tener en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial se produce en la URSS una exacerbación del nacionalismo y del patriotismo frente a la agresión alemana, al mismo tiempo que se produce una exaltación del pasado ruso. Por ejemplo, la religión ortodoxa, que era una especie de religión nacional rusa, recibe el apoyo de Stalin y a cambio acepta un paneslavismo que enfrenta por una parte a los eslavos rusos con los llamados teutones alemanes. Al mismo tiempo, el patriarca Alexis, el jefe de la Iglesia Ortodoxa, apoya incondicionalmente el esfuerzo de resistencia contra Alemania y además pone a su Iglesia al servicio del Estado soviético. Durante el periodo estalinista posbélico, de 1945 a 1953, se mantienen y en muchos aspectos se refuerzan los principios que inspiraron el estalinismo en los años 30. El poder político sigue concentrado en manos del dictador, que ejerce un dominio absoluto. Los elementos de su dictadura personal, además de los derivados de su carácter arbitrario, intolerante, desconfiado, incluso a veces llegó a tildarse de paranoico, continúan siendo el culto a la personalidad, un rígido control político e ideológico sobre todas las esferas de la vida del país y la utilización del terror como instrumento de gobierno, a través de campos de concentración y una policía política encargada esencialmente de la eliminación de todo potencial enemigo, todo aquel que el propio Stalin creía que era enemigo de él y de su política. La misma continuidad existe en el terreno económico. Centralización, dirigismo estatal, planificación quinquenal y sobre todo absoluta prioridad de la industria pesada y bélica. En el campo, en la agricultura, se consolida la estructura de grandes explotaciones agrícolas colectivas o estatales y la mecanización masiva, a pesar de lo cual la agricultura constituye el punto débil de la economía soviética. La verdad es que hay que reconocer que durante la era estalinista la Unión Soviética pasa de ser una de las naciones más atrasadas y pobres del mundo a convertirse en la segunda potencia industrial mundial con un papel de vanguardia en el desarrollo de la tecnología nuclear y espacial, el ensayo de la explosión de la primera bomba atómica soviética en 1949, va a marcar el inicio de un acelerado rearme que va a desembocar en el llamado equilibrio del terror entre Estados Unidos y la URSS. La Unión Soviética sale de la Guerra Mundial convertida en una auténtica superpotencia. Su protagonismo en la política internacional desde 1945 deriva fundamentalmente de su importante papel como cabeza de uno de los dos bloques resultantes del conflicto. El reparto de influencias entre los vencedores de las conferencias de Teherán, de Yalta y de Potsdam va a facilitar la constitución de una barrera defensiva entre Centroeuropa y la Unión Soviética, compuesta por países con regímenes comunistas favorables a Moscú, y sobre los que el propio Moscú va a ejercer un directo control a través de una amplia red de tratados bilaterales y multilaterales. En el plano económico, esta satelización se materializa en el COMECON, fundado en enero de 1949. En estos países del este de Europa, devastados por la guerra, se produjo a partir de 1945 una radical transformación política, económica, social y cultural, que dio lugar a las llamadas democracias populares. En Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Albania, Bulgaria y Alemania Oriental, incorporando a cada uno de estos países el modelo soviético. En Yugoslavia, Tito logra implantar un socialismo de carácter nacional independiente de las directrices de Moscú y con fuertes vínculos económicos con Occidente, produciéndose así la primera brecha en el bloque comunista en 1948.
Y aunque sea brevemente, ¿qué ocurre al morir Stalin?
Bueno, efectivamente, al morir Stalin en marzo de 1953, la cúpula soviética, la mayoría de los dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviética, se dan cuenta de la necesidad de liberalizar el sistema soviético y de racionalizar los métodos de gobierno, tanto por razones de eficacia política como porque hay importantes síntomas de descontento popular y descontento de las propias organizaciones del Partido Comunista. Y entonces se produce lo que se llama el periodo de desestalinización, cuyo principal protagonista va a ser Jrushchev, que es elegido secretario general del Partido Comunista Soviético y que va a llevar a cabo este proceso de liberalización del aparato de poder en la Unión Soviética.
Profesor Marín, en el último minuto ya prácticamente que nos queda, y de cara, por supuesto, al alumno, ¿cómo podríamos dividir este tema? ¿Hay etapas, digamos, en este tema para el mejor estudio y la mejor comprensión del mismo?
Sí, efectivamente. Una primera etapa, podemos hablar de ella, de los comienzos revolucionarios en la Rusia del siglo XX, incidir en la revolución de 1905, una revolución de carácter liberal, y que va a dar paso a la revolución de 1917, que más que una sola revolución es un proceso revolucionario en el que hay claramente dos revoluciones. Una, la revolución de febrero, de carácter liberal, que acaba con el zarismo e instaura una república de carácter liberal, y una segunda revolución en el mes de octubre de 1917, que es una revolución de carácter socialista y que supone el triunfo del Partido Comunista. No entonces el Partido Comunista, sino el Partido Bolchevique, que era una facción del Partido Socialdemocrático ruso y que supone que por primera vez en Europa hay un régimen donde el proletariado está claramente en el poder. Después viene una etapa, la etapa donde Lenin está al frente del Partido Comunista y de la dirección en Rusia, la dirección política en Rusia, una etapa muy marcada por la guerra civil y por los problemas económicos, donde se desarrolla un nuevo tipo de política económica que se llama la NEP, y una última etapa que es la época de Stalin. Que yo creo que no es posible comprender la época de Stalin sin tener en cuenta el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y cómo afectó sustancialmente al pueblo soviético el desarrollo de esta guerra.